violación a la ley internacional. Hasta aquí las noticias, les informó Jorge Orellana.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa. Con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales. Las noticias como son.
¿Qué tal? Bienvenidos a las noticias como son. Te saluda José Luis Ramos. Mi colega Amado Gil está de vacaciones. Gracias a los que sintonizan tanto dentro como fuera de Cuba. En breve estará con nosotros desde La Habana la periodista independiente de 14 y medio, Luz Escobar, y desde Madrid, España, el periodista Michel Suárez. Más adelante también, en el tema a fondo, vamos a tocar la crisis que está en estos momentos atravesando la oposición en Venezuela, especialmente el liderazgo de Juan Guaidó. Hay una crisis por denuncias de corrupción. Tenemos dos invitados. Uno está dentro y fuera de Venezuela. La otra invitada, una dama, Darlis García, y también Gustavo Manso. No se pierda el programa. Les invito a que mantengan la sintonía. Hoy en las noticias, Cuba da nuevo paso dentro del proceso de unificación de la doble moneda. Ya tenemos a Luz Escobar en línea telefónica, así que vamos a profundizar un poco en esto. Hay una crisis que está golpeando duramente las salas de urgencia de los hospitales cubanos y Estados Unidos apoya a los gobiernos de América Latina para evitar que Cuba y Venezuela secuestren las protestas. Ha dado declaraciones, habló el secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo. Algunas de las notas de hoy acá en el programa.
Las noticias como son, Tertulia.
¿Qué tal, Luz Escobar? Bienvenida. ¿Cómo estás? Un abrazo.
Hola, ¿cómo estás? Un abrazo desde La Habana.
Pues nada, aquí esperándote. Tenemos dos informaciones que queremos tener. Primero que todo, tu opinión, porque estás allá dentro de la isla. Y a Michel Suárez lo saludamos en una fría España, ¿sí o no? ¿Cómo estás?
Así es, José Luis. ¿Qué tal? Un saludo para ti, para Luz Escobar, para todo el equipo y, por supuesto, para los oyentes del programa. Desde Madrid en pleno invierno.
Muy bien, vamos con la primera nota de hoy acá en la tertulia. Dos tiendas de la red de comercio minorista que opera en pesos convertibles en Cuba comenzarán a devolver el cambio únicamente en pesos nacionales, en CUP, y todo esto en un nuevo paso experimental dentro del proceso de unificación de las dos monedas que circulan actualmente en la isla. La medida se aplicará por el momento en dos instalaciones comerciales de La Habana pertenecientes a las cadenas estatales Panamericana y Caribe. Ambas están en el municipio de Playa, según explica un comunicado del Banco Central de Cuba. La unificación monetaria es una de las principales reformas pendientes en la isla, donde en la actualidad circulan dos monedas, el peso cubano, en la que se pagan los salarios estatales, y el peso convertible, la moneda fuerte, paritaria con el dólar y equivalente a 24 CUP según la tasa abierta de cambio oficial. Dice la información de la agencia española EFE que una de las tiendas seleccionadas para esta nueva medida es el centro comercial de Quinta y 42, uno de los supermercados más conocidos de La Habana, que cuando abrió sus puertas hace varias décadas ya estuvo dedicado a la comercialización de divisas de artículos exclusivamente para el cuerpo diplomático y los técnicos extranjeros que prestaban servicios en el país. Y sobre este nuevo paso, la nota oficial indica que a partir de los resultados alcanzados y su efectividad durante el desarrollo del experimentado, pues se va a estar evaluando su extensión progresivo y otros establecimientos comerciales en La Habana y el resto de las provincias de la isla. Las autoridades cubanas han explicado que el principal objetivo de la eliminación de la dualidad monetaria es restablecer el valor del peso cubano, el CUP, como moneda nacional y sus funciones como dinero. Vamos con el primer. Vamos a escuchar a Luz Escobar en su primer análisis.
Bueno, lo primero que yo voy a decir de eso es que yo estoy tan cansada, caballeros, de oír esa palabra de experimento. A ver, siempre es lo mismo. En esta tienda vamos a hacer este experimento. Si eso es algo que se sabe, que se va a extender a todo el país, que se sabe que funciona, que es necesario, que ya usted tiene sobre la mesa un plan de trabajo para la unificación monetaria, esto que lo vendan así como un experimento, a mí siempre me espanta un poco. De todas formas, es una de las deudas pendientes de la agenda de los lineamientos, la promesa de la unificación monetaria, que ha quedado postergada una vez más y siempre se alarga en el tiempo, y ya las especulaciones han crecido en los últimos meses. De todas formas, Calculamos que, por ejemplo, ahora en diciembre no se va a hacer de manera general en todo el país, en enero tampoco, porque es el primer mes del año. O sea, según los cálculos de la gente que se ha pensado un poco esto, un poco así como más en serio, la efectividad ya a nivel nacional de lo que viene a ser la unificación monetaria para que funcione solo el CUP, vendrá llegando, si todo sale bien y no ocurre otra desgracia, para abril o mayo del 2020. Según informa aquí la nota de Granma, las tiendas que por el momento van a entrar en este experimento están la de Quinto y 42, el centro comercial que está en Playa, y otra que se llama el centro comercial Almendares, que es una tienda panamericana que hay ahí. Pero bueno, hay que esperar a ver. Esto al final no tiene como grandes consecuencias, pero sí es una pista más para los que estamos tratando de entender qué va a ocurrir, ¿no? Hay muchas personas ya con temores en sus cuentas bancarias, tratando de cambiar eso, porque se sabe que aunque esperemos que haya un respeto al dinero de los cubanos, la desconfianza siempre está ahí, porque, bueno, los antecedentes no nos traen las mejores expectativas en este sentido.
Hay un párrafo, Lucy, Michelle, y a los oyentes también, de esta nota que la recoge la agencia española EFE, como dije anteriormente, que lo voy a compartir con ustedes y los oyentes. Dice: la dualidad monetaria, cuya eliminación es reclamada desde hace años por la población y que los economistas consideran uno de los principales escollos para la economía nacional, provoca también distorsiones en las cuentas estatales debido a la multiplicidad cambiaria. Michel.
Sí, de acuerdo con Luz en que Cuba no parece un país, sino un laboratorio, ¿no? De tanto experimento y, claro, experimentos fallidos.
Uno 60 más años de experimento,
estos,
¿no?
Uno más en estos 60 años, efectivamente. Yo quería decir que restablecer el valor del peso cubano, como pretenden las autoridades, y mucha otra gente también, hay mucha gente que no son las autoridades y que quieren una sola moneda en Cuba, no se va a solucionar con una metodología para devolverle el vuelto a la gente, que es en definitiva lo que se ha estado argumentando en todo esto, como si el problema del vuelto, bueno, contribuyera de manera definitoria en que se pueda normalizar esta situación, sino tiene que ver con políticas comerciales, impositivas, fiscales, políticas expansivas en cuanto a la producción y a la inversión, no solo la extranjera, sino la inversión de manera general. Y como todo el mundo sabe, desde el año 1973, las monedas internacionales no se sostienen con el oro. Ya no hay un producto detrás del valor de cada moneda, sino que se sostienen sobre la base de la confianza internacional. La confianza para su uso y para su libre cambio en cualquier mercado internacional. Y de eso carece absolutamente el CUC y el peso cubano. No tienen absolutamente ningún valor en ningún mercado internacional. Por lo tanto, este tipo de medidas son un parche, ¿no?, que no responden a una lógica común, sobre todo después de la última decisión en relación con las tiendas en dólares. Porque a nadie le entra en la cabeza que si el objetivo es eliminar la doble moneda, entre una tercera de nuevo al juego. Entonces, ¿esto qué pasa? ¿Que es transitorio este tipo de tiendas o que se quedarán ahí solo para un tipo de productos? Lo cierto es que probablemente en medio de la grave crisis, ¿no?, que está viviendo el país, la grave crisis económica que no tiene de momento ninguna solución, no debería hacerse experimentos de este tipo, ¿no? Yo creo que un cambio de moneda, una unificación monetaria, hacerlo ahora mismo en medio de esta gran crisis que tiene el país, productiva y desde todo punto de vista, realmente va a tener un problema mayor, significativo, para los pobres cubanos, para la gente que no recibe nada del exterior y para la gente que tiene que vivir de la pensión o del pobre salario que gana. Quería van a ser los más perjudicados.
Sí, quería escuchar, antes de pasar a la próxima nota, conocer sobre todo, Luz, el comentario que suscita esto en las calles en La Habana, donde estás tú.
Bueno, sobre todo lo que hace es aumentar la expectativa y el temor. O sea, las personas que tienen cuentas bancarias, por ejemplo, en CUC, han ido a tratar de hacer esos cambios para que no se le afecte, porque muchos temen que cuando ocurra ese cambio, vaya a ver una tasa distinta que les haga a ellos perder dinero. Pero esto ha ido en creciendo, o sea, ya te digo, cada pasito que dan, lo único que trae es que despierta de nuevo las incertidumbres que tienen las personas, porque ya sabes que aquí esas cosas se informan un día de la noche a la mañana, nota informativa, boom, y ya tu dinero en el banco tiene otro valor y ojalá que se respete, ya digo, repito, pero las personas eso, lo que más se comenta es el temor y que no acaba de llegar una cosa tan prometida y tan defendida por el gobierno, por Murillo, que incluso fue uno de los que más estuvo al frente de todo eso, y al final se acaba el 2019 y todavía nada.
Muy bien. La crisis golpea duramente las salas de urgencia de los hospitales cubanos. Es el título de una crónica escrito por nuestra invitada de hoy, la periodista independiente Luz Escobar, en el diario 14 y medio, y comienza diciendo que es noche de sábado en el cuerpo de guardia del Hospital Calixto García de La Habana, y en la fila de espera no cabe nadie más. Los médicos saben que el fin de semana, cuando cae el sol, los casos de urgencia se multiplican, pero los sueros, las agujas y los guantes para atender a los pacientes siguen siendo pocos. En la fila, dice la crónica de Luz, en la fila de asiento frente a la consulta, todos los casos parecen urgentes. Una señora lleva horas con la mano en el oído por un fuerte dolor y un joven entra casi arrastrando a su padre anciano. Pueden tardar horas en ser atendidos y eso no garantiza un tratamiento porque la falta de insumos limita el trabajo de los doctores. La crisis económica que atraviesa la isla se vive con más dramatismo en los servicios hospitalarios de urgencia, mientras los profesionales de la salud deben lidiar con la escasez en el cuerpo de guardia. Donde laboran, los pacientes se enfrentan al dilema de seguir esperando o irse a otro lugar con la esperanza de que esté mejor abastecido. Triste realidad, Luz Escobar. Ponme más y a los oyentes también del resto de tu crónica.
Bueno, primero decir que este problema de los insumos no es algo nuevo. O sea, venimos lidiando con esto desde hace años. Lo que pasa es que últimamente es una crisis que se repite de una manera sostenida en los cuerpos de guardia y en las salas de observación y en las salas ya de manera general en cualquier hospital de Cuba. Entonces, yo quise enfocarlo para darle un matiz distinto en cómo eso genera en los doctores un estrés adicional, porque el paciente casi siempre es el que sufre esas consecuencias desde el punto de vista que llegas y entonces tienes que esperar más tiempo a que aparezca lo que es necesario o que tienes que irte a otro hospital para poderte atender porque donde fuiste no hay hilo para suturarte una herida o no hay el líquido para desinfectarte. Eso desde ese punto de vista ya se había tratado, pero quise tener esa voz de, porque tuve esa suerte de conversar con este doctor y entonces me pareció enfocarlo desde ahí, porque un doctor se supone que está en una consulta y su cerebro, sus pensamientos, sus conocimientos están en función de diagnosticar una enfermedad y de resolver una dolencia a un paciente. No tiene por qué estar corriendo por todo el hospital buscando que si una aguja, que si un troquel, que si... Entonces eso genera en las atenciones de urgencia y en las atenciones de los clínicos, en los hospitales, un estrés adicional, una tensión que es innecesaria. Y, bueno, por supuesto, claro, siempre también con esa parte que le toca al paciente tan lamentable de tener que sufrir estas consecuencias, pero ellos tratan, siempre que les sea posible, de evitar que el paciente sufra esas consecuencias, porque a pesar de todos los problemas, por suerte, todavía nos encontramos con doctores que están preocupados porque las cosas salgan bien y que el paciente se vaya satisfecho. Lo que es increíble que en un país que el sistema de exportación de servicios médicos genera millones de dólares, esté pasando por esta situación, que no hay algodón, que no hay esparadrapo, que no hay una solución salina o que sencillamente no hay una camilla para trasladar. O sea, es demasiado. Ya esta crisis se ha vuelto aguda, crítica, o sea, una cosa que ya tú vas a un hospital y no te sorprende un charco de agua porque no pueden arreglar el falso techo que tiene una gotera, y no te sorprende que llegues a una consulta y el doctor no pueda ponerse unos guantes o lavarse las manos. O sea, ya es a un punto que realmente es lamentable.
Sin duda que sí. Dice la nota que los pacientes conocedores de la situación a veces llegan con sus propios recursos. Traje de todo, varios tamaños de jeringuillas desechables, alcohol y los algodones esterilizados que me mandó mi hija desde Miami. Cuenta una señora que está siendo curada de una hernia o de una herida en una pierna. Sin duda, la familia al rescate de los que están dentro de la isla, ya no solo con los dólares, sino también ante la escasez de medicinas, Michelle.
Sí, José Luis, también incluso algunos tratamientos como anestesia para las cuestiones odontológicas. Muchos pacientes tienen que llevarlos, los hilos para las suturas. Y muchas otras cosas más. Yo creo que nadie mejor que Luz, ¿no?, que ha podido comprobarlo in situ en su recorrido por los hospitales de La Habana. Solo apuntar que a esto se suma, bueno, la situación de las farmacias dentro del país, donde no hay, estuve leyendo, ni antidepresivos, ni analgésicos, ni antihistamínicos. Y realmente hay una situación verdaderamente compleja que no se explica porque, como ya apuntaba Luz, la exportación de servicios médicos en Cuba está entre los dos primeros sectores que más divisas generan a la economía nacional en estos momentos, y que se supone que debería ser precisamente la salud pública, que es el sector que se queda desfavorecido con la exportación de médicos, con la carestía de médicos y de especialistas que hay en el país, el que viera revertida, ¿no?, su propia situación con los ingresos que genera ese tema, y que no es así. Es verdaderamente lamentable, ¿no? Como también es lamentable que mucha gente que forma parte de la opinión pública, de la prensa, de los políticos, en cualquier parte del mundo, se hayan quedado todavía con aquella idea de la salud pública cubana, ¿no? Aquella idea que alguna vez tuvieron antes de los años 90, hablo de finales de los años 80, cuando había determinadas cantidades de medicamentos y determinadas posibilidades que hoy, desgraciadamente, no existen en nuestro país. Y esa es la idea que creo que va quedando, y que cuando se intenta defender incluso el régimen de La Habana, se menciona la salud pública, y es entonces cuando hay que explicar que hasta una sábana hay que llevar al hospital para un ingreso.
Las noticias como son.
Señoras y señores, el secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo ha afirmado que están trabajando para apoyar a los gobiernos legítimos de América Latina frente a las movilizaciones sociales y para evitar que éstas sean secuestradas por Cuba y Venezuela. Hemos visto protestas en Bolivia, Chile, Colombia y Ecuador. Son una expresión democrática y los gobiernos deben respetar estas protestas, ha apuntado Pompeo, durante un acto en una universidad de Kentucky. Sin embargo, ha advertido de que seguirán apoyando a estos países para que impidan que Cuba y Venezuela secuestren esas protestas, para que sus gobiernos legítimos eviten que esas protestas se conviertan en disturbios y violencia que no reflejan la voluntad del pueblo. Seguiremos vigilantes, ha apuntado el secretario de Estado. En particular, se ha referido a Bolivia. Dijo, los bolivianos están reconstruyendo su democracia. Ya nadie en la región piensa que el autoritarismo sea el camino a seguir, con excepciones como Cuba, Nicaragua o Venezuela, afirmó Pompeo. Así ha recordado la expulsión de miles de médicos cubanos de Bolivia por orden del gobierno instaurado tras la dimisión de Evo Morales, forzada por el ejército. Realmente estaban trabajando para el gobierno cubano. Envían a médicos a todo el mundo para traficar y generar ingresos para la dirigencia cubana, y ellos reciben entre el 20 y el 30% de lo que generan, ha destacado. Y además, precisamente sobre Venezuela, ha mencionado la contención como principal herramienta diplomática. En lo que respecta al uso de la fuerza para lograr un cambio de régimen, sigue siendo una opción que está encima de la mesa, pero también ha advertido que por la historia sabemos que recurrir a la fuerza militar supone riesgos importantes. Luz.
Sí, eso fue lo primero que me llamó la atención, porque desde el primer momento que se habló de estas denuncias se dijo que estaban todas las opciones sobre la mesa. Ahora es como también barajar un poco otras opciones, y yo creo que el objetivo es disminuir la tensión. Mañana los países del TIER también tienen previsto comprometerse a la imposición de una serie de restricciones de líderes, los viajes que hacen estos supuestos líderes chavistas, y igualmente también ha descartado la opción militar. Yo creo que han visto el nivel de violencia y de agresividad que son, de lo que son capaces estos gobiernos como el de Nicolás Maduro, creo que sinceramente lo más inteligente es no regalarle ese argumento, esa frase de estamos amenazados con una intervención militar, porque sobre esa presión es que han montado todo el circo de que están bajo la mira, bajo la lupa, bajo la amenaza de Estados Unidos.
Hemos aprendido por la historia, lo voy a repetir, que los riesgos de usar la fuerza militar son significativos, por lo que hemos trabajado para privar a Maduro y a sus compinches de los ingresos del petróleo que deberían ser para el pueblo venezolano. El fin de Maduro se acerca también, solamente no sabemos qué día. Michel Suárez.
Bueno, yo creo que Venezuela está en punto muerto, ¿no? En el sentido de que sin propuestas de solución, aparte de las sanciones y de mencionar la vía militar, no veo otra propuesta ni tampoco veo que Maduro esté a punto de caer. Claro, yo lógicamente no tengo todos los detalles que tiene el señor Pompeo en su afirmación. No conozco la situación por dentro del régimen venezolano como para establecer un pronóstico ni hacer un dictamen en este sentido para hablar de días, o sea, de semanas, de meses o de años, pero lo cierto es que no parece, ¿no? A día de hoy no parece que esto vaya hacia ningún lugar. Hay problemas en la oposición, mientras que el gobierno de Maduro se mantiene, está ahí, no tiene demasiado requerimiento desde el punto de vista internacional en estos momentos. Hay como un stand-by que sin dudas le favorece, porque que no se hable de ello le favorece al régimen de Maduro. Y aparte de esas sanciones, no sé cuáles son las otras propuestas que tiene el señor Pompeo para ayudar a resolver la situación de Venezuela. Las sanciones son importantes, sobre todo las que van dirigidas a las personas, a los militares, a los que violan los derechos humanos, a las personas. Estas sanciones son importantes, pero no quiere decir que ellas serán definitivas para el derrumbamiento de ese régimen. Y por otro lado, me gustaría saber cómo se puede ayudar a estos gobiernos de América Latina para no caer en las garras de Cuba, Venezuela y Nicaragua, como dice Pompeo, cómo se les puede ayudar, ¿no? Porque además de los servicios de inteligencia, que son muy importantes en estos casos, para sacar a flote realmente toda la injerencia cubana en Bolivia y en cualquier país donde se pueda demostrar, los servicios de inteligencia son importantes, pero además de eso, hace falta otro tipo de plan para América Latina, que no es solamente ese, ¿no? Que no es solamente el de las declaraciones políticas. Que cuando uno se pregunta por qué las islas pequeñas del Caribe se unieron a la órbita bolivariana de Venezuela y no fueron, digamos, colaboradoras para solucionar las violaciones de derechos humanos en Venezuela u otras de la región, en cualquier parte de América Latina, habría que ir a por qué se produjo esto. Y hay una cuestión económica, hay una cuestión de lo que hizo el presidente Hugo Chávez con estos países, qué les regaló, qué les dio. Por lo tanto, yo creo que Estados Unidos, si quiere de verdad sacar de la órbita bolivariana a todos estos países, tiene que tender la mano. Lo primero que tiene que hacer es tender la mano a la región con dinero y con otro tipo de políticas también.
Muy bien, hay una nota que voy a compartir con ustedes, apenas estamos recibiéndola. Dice que el presidente ruso Vladimir Putin ha promulgado en las últimas horas una ley que le otorga al gobierno el derecho a registrar a blogueros, periodistas y usuarios de redes sociales como agentes extranjeros. Esta medida es una ampliación de una ley relacionada a medios noticiosos financiados por empresas extranjeras. La ley fue aprobada en el 2017 en respuesta a la decisión del Departamento de Justicia de Estados Unidos de clasificar como agente extranjero a la televisora Russia Today, financiada por Moscú. Muchos en Rusia han criticado la ley diciendo que restringe la libertad de expresión todavía más y permite que las autoridades rechacen la disensión. Muchísimas gracias en La Habana a la colega Luz Escobar y también al colega Michel Suárez en España. Nos vamos a la pausa, pero regresamos. Hay mucho más.
Radio Martí.
El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo y a disfrutar de él en cualquier país. Este derecho no podrá ser invocado contra una acción judicial realmente originada por delitos comunes o por actos opuestos a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Estás escuchando las noticias como son.
¿Qué tal? Te saluda José Luis Ramos. Bueno, denuncias de corrupción contra aliados del líder opositor Juan Guaidó desataron una crisis justo cuando su estrategia para expulsar del poder a Nicolás Maduro luce debilitada. Una investigación periodística publicada por el sitio web Armando Info señala a 9 diputados opositores, 5 de ellos integrantes de la Comisión de Contraloría del Parlamento, por gestiones a favor del empresario colombiano Carlos Lizcano, vinculado con un programa de Maduro para distribuir alimentos subsidiados. Lizcano, y estoy dando esto para que nuestra audiencia ya vaya entrando en cancha, como se dice, ¿no? Lizcano es identificado por el portal como subalterno de otros 2 empresarios colombianos, Alex Saab y su socio Álvaro Pulido, sancionados el pasado 25 de julio por Estados Unidos tras acusaciones de sobreprecios en importaciones de comida para los comités locales de abastecimiento y producción. Esta es la conocida CLAP. Saab y Pulido enfrentan acusaciones de la justicia norteamericana por lavado de dinero proveniente del plan de Maduro, que la oposición considera una estrategia de control social. Los legisladores, según el reporte, enviaron comunicaciones a autoridades de Colombia y Estados Unidos, librando de responsabilidad a Lizcano en ilícitos de SAT y Pulido. Un poco para que ustedes vayan conociendo de qué vamos a hablar. Crisis por denuncias de corrupción amenaza al liderazgo de Juan Guaidó en Venezuela. Los invitados: Darlis Arcia, ingeniera, analista política venezolana, radica acá en el sur de la Florida. Gracias, Darlis, por estar con nosotros. ¿Cómo estás?
Muchas gracias. Muy buenas tardes. Gracias a ti, José Luis.
A Gustavo Manso, profesor de Derecho, un amigo que está en Caracas, Venezuela. Un gran abrazo. ¿Cómo estás, Gustavo?
Un placer y un saludo pues a todos los radioescuchas en Miami.
Profesor, comienzo por usted, que está en Venezuela, con el permiso de Darlis. ¿Qué opinión, qué comentarios hay, cómo ha suscitado esto dentro de la población venezolana, usted que está allá en el país?
Bueno, mira, la opinión pública está sentida, está trastocada con mucha fuerza, pues porque la gente pues no se imaginaba que hubiera podido darse una situación como esta que estamos observando, en la cual pues surgen evidencias de pues actos indebidos, actos de corrupción, malas juntas, connivencias, complicidades, etcétera, que pues de alguna manera enlodan todo lo que puede significar el accionar de la oposición. Eso es un tema sobre el cual pues hemos tratado de incidir nosotros como académicos, como profesores universitarios, con mucha fuerza. El tema de valores y principios, de moral y de ética. Si la sociedad venezolana no cambia en la ética y en la moral y en los valores y los principios, estamos condenados al fracaso.
Muy bien, darle su opinión. ¿Qué piensa de lo que conocimos todos realmente en las últimas horas?
Bueno, mira, yo para poner un poquito más en contexto con respecto al acto de corrupción como tal, yo te diría, si es parlamentario, escribieron, digamos, cartas de para eximir de culpas a Lizcano con respecto a la corrupción del manejo del CLAP, que es el alimento, digamos, lo menos que le llega a la gente, pues, o sea, es el mínimo que está llegando a las personas, a los venezolanos para alimentarse, exculpándolo por los sobreprecios y para de alguna manera lavarle la cara a Alex Saad y Álvaro Pulido, que son culpables del hambre del venezolano como del régimen. Porque en ese momento te conviertes en cómplice. O sea, tú no puedes excusar, porque en este caso estaban hablando de los sobreprecios y de paso del mal estado y las condiciones en que llega la comida. Pero yo creo que, o sea, esto como que es el pedacito del tentáculo que se extiende, ¿no? Porque por otra parte, han sucedido muchos hechos que tienen convulsionada a la sociedad venezolana. Entre ellos fue la destitución de Humberto Calderón Berti. Todavía el presidente interino Juan Guaidó no ha dicho cuáles fueron las causas por las cuales destituyó a Humberto Calderón Berti. Un hombre probo, ¿verdad? Porque aún los que no fuimos copellanos en nuestra época debemos reconocer que fue un hombre preparado, honesto, culto, y que tuvo una lucha muy importante en el país, sobre todo en materia petrolera. Entonces, el señor que ha destituido se entera, igual que todos los venezolanos, por una carta que sale publicada, cosa que me parece muy justo, ¿verdad? Porque es una falta de respeto. Y entonces no se dice por qué. Y entonces vuelve a salir a flote el caso del diputado Superlano, quien se andaba con unas chicas de la vida alegre, en la cual llega al colmo de que su asistente muere en ese pasaje y aquello se quedó soterrado, pues no se pasó nada. Resulta que cuando esto reaviva, sí sale todo a flote. Entonces, las declaraciones del día de ayer de Guaidó dice que él va con la corrupción hasta las últimas consecuencias. Entonces uno, venezolano de a pie, dice, bueno, pero tenía que suscitarse todo esto y salir a flote para que tomes una medida, cuando esto era una cosa que ya se venía dando, cuando incluso Calderón Berti a nivel de las autoridades colombianas, porque es la jurisdicción que le corresponde, denuncia un caso, otras cosas que se estaban suscitando cuando se dio el cucutazo, y ahora es cuando tú vas a tomar medidas, y estamos hablando de que eso fue en febrero y estamos casi terminando el año. Es un poquito así como ponernos en que, bueno, ¿dónde estaba parado este señor y qué era lo que también quería tapar? Porque entonces hay que exigirle a Guaidó, porque aquí la gente se pone fanática con Guaidó, como que a Guaidó no se le puede criticar, y lo que vamos a tener que aprender nosotros los venezolanos es que nosotros tenemos que exigirle a la dirigencia política no solamente el respeto, sino la pulcritud en los cargos, porque fueron electos para llevar algo, pero ellos son los empleados nuestros, y es el pueblo venezolano quien ha pagado siempre, no solamente su salario, pero es el que toma la peor parte cuando se establece un régimen como el que tiene ahorita Nicolás Maduro, donde la gente es la que sufre las consecuencias y a esta gente no les hace falta nada y ellos están muy tranquilos, y ahora se descubre un caso de corruptela en el gobierno que supuestamente, en el gobierno interino, que supuestamente es el que nos iba a salvar.
Darlis, quiero compartir con ustedes como invitados en el programa y también con la audiencia, ante estas denuncias de actos de corrupción que han salido a la luz en las últimas horas, Guaidó anunció al país una serie de medidas, y yo voy a mencionar tres para preguntarle al profesor: decretar la invalidez de todos los documentos presentados por la investigación o expedidos por la Asamblea o sus diputados, decretar la intervención, reestructuración inmediata de la Comisión de Contraloría, suspender a los diputados involucrados en estas acusaciones de toda responsabilidad en el Parlamento. Quería preguntarle, profesor, ¿de qué partido son los miembros, los diputados señalados como supuestos corruptos?
Son de varios partidos, ¿no? Hasta ahora, los dos partidos que pues surgen en primer lugar en la palestra son Voluntad Popular y Primero Justicia. Sin embargo, no me extrañaría que estén otros partidos políticos también en el tema. Es que hay que recordar, José Luis, lo siguiente. En el año 2009, por ejemplo, se aprobó en Venezuela la Ley Orgánica de Procesos Electorales. Y esa Ley Orgánica de Procesos Electorales contenía disposiciones violatorias de la Constitución. Cuando te digo, por ejemplo, violatorias de la Constitución, me refiero a que se violaba el principio de proporcionalidad que establece el artículo 186 de nuestra Constitución en la representación que deben tener los ciudadanos frente a la Asamblea Nacional, consejos legislativos y consejos municipales. La Constitución dice literalmente proporcional y la ley elimina la proporcionalidad. Y esto fue aprobado incluso con los votos de la oposición. Entonces, realmente el problema, yo voy a insistir en esto, más allá de lo político, es un problema del venezolano. Primero, o sea, yo quiero condenar cualquier tipo de acto de corrupción o de falta de ética o de falta de moral o contrario a los valores. Pero es que además tenemos que cambiar todos, José Luis. Y los primeros que tienen que cambiar su forma de ver y su forma de accionar son los políticos en Venezuela. ¿Por qué? Porque así esa acción políticamente haya dado el triunfo que dio en el 2015. Es una acción que está fundada, que está fundamentada en una falta ética y moral. Y así fue electa la asamblea anterior y la anterior a esta también. Es decir, nosotros tenemos una constitución que tiene normas que parecen marrones chinos, que parecen adornos porque no se cumple. Y el problema, cuando una constitución no se cumple, el pueblo entra en anarquía. Y eso es lo que nosotros estamos viviendo. Una anarquía que trata de taparse con una excusa, con otra excusa y con otra excusa, pero ya la anarquía es tal, la podredumbre es tal, que pues se sale por todas partes. Y al salirse por todas partes, comenzamos a ver las evidencias que son tan claras en situaciones como las que estamos viendo. Por supuesto, elementos probatorios hasta ahora, o sea, hay una guerra de dimes y diretes, digo una cosa, en otro contexto, etcétera. Pero lo que sí es claro, donde están los elementos probatorios, creo yo, más importantes, por lo menos en cuanto al cuputazo se refiere, está en las entrevistas que hicieron medios colombianos a los involucrados directamente con el tema del dinero que se iba a pagar para el alojamiento de militares, donde no hay situación clara es, por ejemplo, una rendición de cuentas con relación a lo que significa la ayuda humanitaria. ¿Cuánto entró? ¿Cómo entró? ¿Dónde entró? ¿Cuánto se gastó? ¿A quién se le entregó? No rinden cuentas. Hay una opacidad absoluta. Las decisiones se toman pasando por encima de lo que significa el ciudadano.
Profesor,
ese modo de ser, mi querido José Luis, tiene que cambiar en Venezuela.
Profesor, tanto usted como Darlis acaban de mencionar al destituido embajador en Colombia, Humberto Calderón Berti. Este no es el único caso que está salpicando el entorno de Guaidó, agrego yo a esto, y les pido a ustedes escuchar realmente alguna de las declaraciones que ha dado en las últimas horas también él, acusando a representantes del opositor de manejo indebido de recursos destinado, como usted decía, a este grupo de militares que desertó en apoyo al gobierno interino y huyó a Colombia.
¿Qué es lo que me correspondía a mí hacer como embajador? ¿Hacer una auditoría? ¿Mandar a hacer una auditoría? Yo no soy policía, yo no soy fiscal, yo no soy juez para juzgar a nadie. Yo lo que hice fue mandar a hacer una auditoría, y esa auditoría estaba en cuenta en Caracas, particularmente Leopoldo López, que se estaba haciendo. Apareció en la prensa un reporte de un medio de las redes llamado Panam Post, y allí se hizo una denuncia. El día que se hace la denuncia, ya se estaba terminando el informe de auditoría. Para la denuncia aparece un viernes, y el informe de auditoría me lo entregaron a mí un sábado. Ese mismo se lo mandé al presidente Guaidó, a Julio Borges y a Leopoldo López. Yo no lo toqué. Yo no llamé a nadie para que manipulara ese informe. Yo no traté nunca de influir en la forma como se elaboró ese informe. Pero ¿por qué se criticó que se hubiera filtrado la información? Yo debo decir responsablemente frente a los venezolanos que yo no tuve absolutamente nada que ver con eso. Ese no es mi estilo, esa no es mi forma, esa no es mi manera. Yo cuando voy a decir algo se lo digo a la gente en su cara y de frente. Pero ese no fue el hecho que se haya filtrado la información, no. El hecho fue que ocurrió algo indebido, un manejo impropio de los recursos. ¿Qué hace la prensa? La prensa tiene que decir lo que está pasando. Están en su derecho, están en su obligación, y la gente tiene el derecho a estar informado. ¿Por qué puedo criticar yo que la información se sepa? Cuando me llamaron de Caracas, lo triste de todo esto no es que se haya sabido, no. Lo triste de todo esto es que haya ocurrido como ocurrió. Eso es lo triste. Yo he sido siempre respetuoso de los medios de comunicación. Ese es su trabajo. Y yo creo que en las genuinas democracias los medios no se pueden dejar manipular. Los periodistas no pueden ser instrumentos de los dueños de los medios. Los periodistas tienen que actuar de acuerdo con su conciencia, de acuerdo con su libertad, que es esencia de la naturaleza del trabajo que han escogido. Tampoco se trata de que el monto fue muy pequeño. No, no. A mí no me importa que haya sido muy poco, porque este régimen venezolano tiene acostumbrado a la gente a escuchar robarse 100 millones, 200 millones, 500 millones. No es un problema de monto, mis queridos amigos. No. El hecho fue que ocurrió y eso había que sancionarlo. La lucha contra la corrupción no puede ser materia prima para los discursos. No. No puede ser sustrato para hablar. No. La lucha contra la corrupción tiene que ser testimonio permanente del servidor público. Es la obligación que uno tiene. No hacer discursos sobre la corrupción. Testimonio permanente de que sea honesto, que sea transparente y que sea gente. Eso es lo que hay que hacer, ¿entiendes? ¿Y qué hice yo? Lo que tenía que hacer, presentar eso frente a los organismos competentes de Colombia. Yo no tenía por qué condenar a nadie. Frente a las evidencias, esto se llevó hasta la Fiscalía General de Colombia. Ellos están estudiando el caso. No ha sido mi responsabilidad que haya tomado tanto tiempo. Ellos sabrán por qué han tomado tanto tiempo. Yo respeto absolutamente la institucionalidad de este país. Este es un país serio. Este es un país con instituciones. Y esas instituciones yo las respeto, porque eso es lo que yo quiero para mi país. Eso es lo que yo quiero para Venezuela. No un régimen que dependa de él, poder judicial, poder legislativo, la defensoría del pueblo. No. Un gobierno democrático donde cada quien tenga su espacio y cada quien cumpla su responsabilidad. Eso es lo que yo quiero para Venezuela. Y por eso es que estoy aquí, ¿no?, en ese plan. Por eso fue que acepté venir a Colombia. La fiscalía está tomando el tiempo que quiera tomarse. Yo lo único que aspiro es que estemos atentos. Que estemos atentos.
El señor Berti dijo a la prensa que su relación con Guaidó se cortó hace meses. A mí personalmente me sorprende que un embajador designado por un presidente no tenga ningún tipo de relación. ¿Qué piensas tú, Darlis?
Bueno, mira, yo ese discurso de que en el momento que se estaba produciendo esa entrevista con los medios, esas declaraciones con los medios colombianos, realmente no oí claramente de que él dijera, no entendí eso por lo menos, de que él dijera de que él tenía varios ya separado de Guaidó. Lo que sí entendí fue que todos esos informes fueron enviados a Guaidó en la medida de que se estaban haciendo las auditorías y remitiéndose al gobierno colombiano porque era la jurisdicción correspondiente. Eso no era término a juzgar por del lado venezolano, porque dicho funcionario y todo lo que se hizo estaba supeditado en el lado de Colombia. ¿Qué es lo que sucede? Yo estoy muy de acuerdo con él. La cantidad no es un bolívar o mil millones de dólares. La cantidad, el asunto es el hecho de corrupción que se estaba generando en ese momento. No es excusable, como dicen muchos, que el régimen también roba, porque el asunto es que esto era de materia muy sensitiva, porque no solamente cometieron un acto de corrupción que ya es imperdonable, sino que están haciendo un acto de corrupción en un momento donde se está entrando la ayuda humanitaria para un pueblo que está esperando, muerto de hambre, falto de medicina y sin las mínimas condiciones básicas de existencia. Entonces, eso lo hace más grave aún. ¿Qué fue lo que Colombia, por dónde revienta todo esto? Cuando al diputado Superlano, lo que llevan de emergencia, su así muere en una sobredosis de droga que supuestamente le dieron, ¿verdad? Porque andaban con unas mujeres de la mala vida. Entonces tú dices, ¿cómo es posible que una persona que estaba ya tratando de ayudar a pasar medicinas y alimentos para pueblo venezolano que se está muriendo de hambre o que se está muriendo por cualquier razón, ¿verdad? Esta gente anduviese en rumba. ¿Quién paga eso?
Darlis, me va quedando poco tiempo y quería preguntarte, antes de pasar al profesor nuevamente, ¿se supo, se dio a conocer la cantidad, el monto recaudado en el concierto?
No, nunca se dijo. Tuvieron ese ha sido el gran problema de esta gestión del interinato de Guaidó, que todo es como escondido. Se van a diálogo, no dicen nada, no hablan claro con la gente. ¿Cuánto se recaudó? Porque uno va hasta los tetones y dice, ¿cuánta comida llegó finalmente? ¿Cuánto?
Claro.
¿Cómo se repartió luego? Ese es el problema y de ahí parte. Ese es.
Profesor, quería también escucharle usted. ¿Qué impacto piensa usted puede tener todas estas denuncias, ¿no?, que estamos escuchando de corrupción dentro del gobierno de Guaidó? En otras palabras, ¿su liderazgo está amenazado?
Yo pienso que sí, José Luis. No solamente amenazado, yo pienso que su periodo termina, su periodo como presidente de la Asamblea Nacional y supuestamente como presidente encargado, termina ahora, el 5 de enero debería producirse un nombramiento nuevo y pienso que pues debería ser una persona diferente a quien ha llevado hasta ahora pues las riendas de todo lo que significa la puesta en práctica de una norma que ellos mismos se dieron este mismo año, que es el Estatuto de la Transición. Creo que tiene que venir otra persona. Yo creo que se impone incluso un poco más allá que el tema del liderazgo de Guaidó, se impone una revisión profunda de los liderazgos dentro de la oposición, se impone una revisión profunda más allá de los liderazgos de la oposición, de los liderazgos en Venezuela, para dejar atrás o dejar a un lado lo que puede significar el voluntarismo, lo hago porque yo quiero, porque yo creo que es así, para dejar que los mejores, para dejar que la meritocracia, para dejar que las personas que tengan el conocimiento puedan llevar a cabo las acciones más adecuadas para recuperar los valores y principios que hemos perdido. Libertad, justicia, igualdad, probidad, honestidad, son valores que tenemos que rescatar. Y el liderazgo en general, el liderazgo opositor y el liderazgo de Guaidó tiene que cuestionarse profundamente sobre esto y comenzar un proceso de reflexión que nos lleve a un proceso de depuración y cambio y que permita que la oposición sea lo que realmente tiene que ser.
Profesor,
no una guachafita, decimos nosotros en guachafita, pues una especie de fiesta que tienen allí, en la cual no se pone orden.
Otra de las denuncias que escuchábamos en esa conferencia de prensa del señor Berti fue cómo Nicolás Maduro ha venido ganando tiempo con este diálogo, ¿no? Un diálogo que no ha logrado ninguna salida a la crisis, al menos hasta ahora.
Sí, yo considero que pues realmente es un diálogo de sordos y de ciegos, este diálogo de la mesita. Como le dicen popularmente aquí en Venezuela, este diálogo de alguna manera lo que ha hecho es ganar tiempo para mantener el poder, pero en términos de soluciones sigue habiendo 400 y algo presos políticos, en términos de economía seguimos sometidos a una hiperinflación inmensa, en términos de salud el sistema de salud venezolano no sirve. En términos de educación, las universidades venezolanas están a punto de ser intervenidas. En términos de del país, pues estamos hechos pues un revoltijo, José Luis. Y lamentablemente el diálogo no colabora en nada. El diálogo lo único que hace es servirle a quien tiene el poder, al detentador del poder, para ganar tiempo y para seguir corriendo la arruga.
Cierro con Darlis y casi la misma pregunta. ¿Piensas tú que la situación de Juan Guaidó, el liderazgo de él, pues va decayendo? Y te lo pregunto dándote y a los oyentes también una información. Dice Data Análisis, su popularidad ha bajado. llegó a 63% y ahora está en 42% en el mes de octubre. Te escucho.
José Luis, lo que pasa es lo siguiente. Bajo el concepto de esa de eso escondido que se maneja, que maneja la oposición venezolana, eso todo soterrado que ellos manejan, yo vuelvo e insisto con esto, es que cuando ahorita no es cuestión de liderazgo, es que a Guaidó le tocó el momento histórico, ¿verdad?, de convertirse en el presidente encargado de Venezuela, siendo él el presidente de la Asamblea que le tocó por un arreglo inicial que se hizo cuando ganaron en el 2015 la mayoría en la Asamblea Nacional. ¿Qué es lo que sucede con esto? Que él, en este momento, no es solo una cuestión de liderazgo, él ha sido de los políticos, bueno, yo creo que en la historia contemporánea del mundo, que ha tenido más apoyo de todos los países, ha tenido todas las posibilidades, todos los recursos, el TIAR, la carta de la OEA, estamos hablando también del 183-11, estábamos hablando del R2P, él ha tenido todos los elementos y no ha hecho nada.
Se
cuando
termina
termine
el tiempo.
Su periodo, él tiene que también ser juzgado por omisión, porque en el momento en que estamos viviendo, mucho ha contribuido su inacción a todo lo que seguimos sufriendo los venezolanos hoy, 2 de diciembre del 2019.
Vamos a ver qué pasa. Todavía está pendiente el cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Muchísimas gracias a Darlis Arcia y también al profesor Gustavo Manso. Regreso, si Dios quiere, mañana. Hasta entonces.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
La internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7355, los 7375 y en los 9565 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.